Siglo XXI. Una sociedad del conocimiento, en la que la manera de pensar se basa en la creatividad y la innovación, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, donde el trabajo se da a través de la comunicación y la colaboración. Es vivir en un mundo global, donde prima la responsabilidad social y con el planeta. Esto es Generación Empresa, por Uniminuto Radio 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Hola a todos, un saludo muy especial a nuestros oyentes de Generación Empresa, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Empresariales, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube Sede Principal. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, para nuestros queridos profesores, estudiantes, comunidad académica, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores en redes sociales que constantemente están reportando las sintonías de programa. Como siempre, con invitados muy especiales, con amigos de la casa, con temas que a todos nos gustan y queremos y de los cuales queremos escuchar. Hoy, bueno, primero le doy el saludo a Jairito, integrante de la Mesa de Trabajo Generación Empresa. Hola Jairito, ¿cómo vas?
Hola mi hermano, buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias a Dios. ¿Y el Cuchito vino?
Invitados hoy.
¿El Cuchito vino?
Sí, mijito, por ahí anda ese señor molestando, viendo llover porque no ha hecho más.
Por ahí anda ese Cuchito cansón, muy bien. Sí, hoy tenemos invitados muy especiales, amigos de la casa, amigos personales. La doctora Marta Cecilia Jaimes, mi doctora Marta Jaimes, la directora del MBA de Uniminuto, de la maestría en innovación, de la especialización en finanzas. ¿Cómo estás, doctora Marta?
Bueno, complacida nuevamente estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. A ti un saludo especial. A Jairo también un gran abrazo y un saludo muy especial, así como a mi compañero, al doctor Glover Artundara. Muy complacida de estar acá nuevamente. Gracias.
Qué bueno, Martica. Martica ya bajó bandera, ya ha participado con nosotros en un par de programas, ya es amiga de la casa. Doctor Flover Artuaga, un amigo personal, amigo de Uniminuto, director de la especialización y maestría en gerencia social. Doctor Flover, bienvenido a Generación Empresa.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctor César, doctor Jairo, doctora Marta. Qué bueno estar con ustedes y espero poder aportar aquello que crean importante para este programa.
Bueno, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Y el objetivo de este programa es que estamos cerrando semestre académico, que estamos cumpliendo un nuevo ciclo a nivel de todos los programas de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y hoy queremos charlar un poquito sobre este semestre que va terminando. Mi doctora Marta, ¿cómo terminan tus programas este semestre? ¿Cuál es tu visión de este semestre en general?
Bueno, pues este semestre fue un semestre muy especial. Un semestre que se caracterizó precisamente por la interculturalidad, por la mediación tecnológica asistida con un gran balance, acortando distancias, teniendo interacción con instituciones de otros países, trabajando colaborativamente con todos los compañeros de la facultad y sacando proyectos muy importantes adelante que tienen que ver precisamente con internacionalización del currículo. Entonces, en ese sentido, el balance es absolutamente positivo. Felicitaciones muchas por parte de los estudiantes de los posgrados de la facultad por los resultados precisamente que se obtuvieron como una estrategia aprovechando el relacionamiento con la Universidad de Missouri y una asignatura que se dictó precisamente, y si quieres más adelante lo abordamos más en detalle, con 6 ponentes internacionales y es una electiva de resolución de conflictos. Entonces, eso por un lado, por otro, pues otros balances importantes de impacto a nivel intercultural y, por supuesto, a nivel internacional.
Qué bueno, mi Martín. Doctor Flover, ¿cómo cierras tu especialización y maestría en gerencia social este semestre?
Aún cerrando porque hasta el 26 ya está trabajando la maestría. Sobre todo tenemos una pasantía en este momento con la Universidad de Guadalajara, donde alrededor de 6-7 docentes también de México nos ayudan con esta actividad y junto con otras actividades que hemos hecho. O sea, a nivel académico creo que ha sido valioso el desarrollo. Sumado a esto, todos los procesos de calidad en los que nosotros nos vemos en este momento sumergidos debido a que hay renovaciones de registros calificados para la especialización, para la maestría también. En temas de investigación creo que también se han hecho significativos aportes, pero yo diría que la manera como viene avanzando los programas de especialización y maestría en gerencia social ha sido gracias a un equipo al cual yo simplemente soy una pieza más que aporta allí, pero es de identificar y reconocer el trabajo de personas como Obed, como José Manuel, como Emma, como Diana, como Dilia, como la doctora Cristina, como Carlos. Son personas que han hecho de este programa, tanto de especialización como maestría, de un alto reconocimiento a nivel nacional, y a ellos se les debe lo que hoy les voy a dar a conocer frente a los logros del programa.
Qué bueno, qué interesante, y qué valioso eso que recalca el doctor Flower. Los logros nunca son individuales, suelen ser siempre colectivos y acompañados de equipos de trabajo. En esta presencialidad asistida que ya llevamos realmente casi un año y medio, cambió la dinámica de la movilidad internacional, pasamos a conocer temas y expresiones como cursos COIL, como clases espejo, como tener la posibilidad de tener en nuestras aulas docentes internacionales. Lo que parecía pues evidentemente ha sido un gran cambio y una dificultad, se convirtió en una gran oportunidad, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de ustedes sobre eso?
Bueno, efectivamente, todo parecía al comienzo un poco oscuro cuando empezó este tema de la pandemia y nos preguntábamos, sobre todo quienes estamos trabajando en la presencialidad y en estos programas presenciales, qué deparará para estos programas de formación que son 100% presenciales y qué impacto causaría esto a nuestros estudiantes y también a los profesores. Pues bueno, esto ha generado, sobre todo en estudiantes y docentes, un impacto impresionante, no solamente desde el punto de vista de adaptabilidad a estos sistemas tecnológicos, porque si bien es cierto, los docentes a veces no estamos preparados pues para estas herramientas tecnológicas y para que de alguna manera haya una interacción con el estudiante, y que no es una clase virtual, estamos haciendo una clase presencial con una asistencia tecnológica, y lograrlo era un gran reto. Bueno, esto se logró, la universidad brindó una cantidad de capacitaciones, tanto a los docentes como a los estudiantes, ha permitido una comunicación mucho más estrecha, más que si estuviéramos presencial en las oficinas. Yo creería que la forma como uno organiza una reunión en un minuto, la forma como uno puede pasar de una sala a otra, la forma como puede atenderse al estudiante personalizadamente, todo esto ha traído lecciones aprendidas supremamente enriquecedoras, por lo menos para el programa y sé que para la facultad también. En el caso de estas maestrías que están bajo mi dirección, que son tan nuevas, César, porque son maestrías que tienen registros desde el año 2019 y arrancaron el año pasado, pues el reto era aún mayor, porque pues si estábamos arrancando inicialmente y se venía una oferta de mercadeo para promocionar estos programas y pues la promesa de valor se seguía cumpliendo, pero con una mediación tecnológica, pues obviamente empezaron a surgir algunos temas que había que abordar. Ya hoy está superado, ya ese temor del mercadeo, del impacto, de llegar a la gente y de poder vender con propiedad una calidad académica, un producto realmente con unos niveles altísimos de recorrido, a pesar de su corta edad que tienen en este momento estos programas, y permitir tener una recursividad y ser tan disruptivos, por lo menos desde el área académica, con los profesores que me acompañan, y aprovechando el relacionamiento, lograr poder impactar el currículo con asignaturas, con docentes internacionales, no solamente esta que te digo de la electiva de Missouri, sino también tuvimos un profesor que dictó una asignatura que se llama Tecnología e Innovación, es un profesor mexicano y dictó la asignatura, y eso también impactó a varios estudiantes de los currículos. Entonces, todo esto que tú nombras de clases de espejo, de estos cursos COIL, todo esto que tú estás nombrando se convirtió en nosotros en el día a día, en el deber ser del currículo, en el deber ser de la gestión. Yo creo que ya, el caso particular, yo ya estoy buscando qué más hacer, porque pues esto nos hace ser absolutamente recursivos e innovadores y estar todo el tiempo buscando estrategias. Ahorita precisamente estamos buscando hacer en nuestra primera maestría internacional que viene ahorita en el segundo semestre del año. Obviamente no lo vamos a hacer presencial, ya la Oficina de Internacionalización nos dijo esto toca hacerlo a través de esta mediación tecnológica. Esto es bueno en el sentido de que va a facilitar el acceso económico a esta pasantía y de alguna manera se va a lograr pues cumplir con un itinerario de interculturalidad, internacionalidad y una temática que se va a abordar en estos cursos. En el caso particular, la Universidad del Valle de Guadalajara, la UNIVA, con la que hemos hecho un excelente relacionamiento, es la encargada de hacer este curso de corta duración para poder cumplir de alguna manera con esta pasantía internacional. Esto es un excelente escenario que se viene para el próximo semestre, y si le añadimos un seminario de internacionalización, que es una asignatura que nos lo va a dictar también un profesor de la Universidad de Missouri, pues entonces esto se nos convirtió ya en el día a día. Ya nos toca seguir con esto, Cecitar, ya esto se volvió en parte de la ruta de trabajo. Y bueno, yo le doy paso aquí a profesor Flower para que él también vaya contando sus vivencias mientras yo voy recordando las mías.
Muchas gracias, Martica. Flower.
Pues yo me arropo con esa misma cobija narrativa de la doctora Marta, que creo que lo expresó súper, súper bien. Solo recalcaría que hay algo muy importante con todo este tema de la pandemia, y es que si en los años 90 surge en América Latina la posibilidad de una disciplina que busque generar desarrollo económico, que busque generar equidad, es decir, en lo posible mitigar todos los temas de pobreza, de desigualdad y de corrupción, con la pandemia creería yo que eso de alguna manera, más que haberse mitigado, como que las cifras dan a entender que se han incrementado tanto en América Latina como en Colombia. Por tanto, creería yo que hoy la gerencia social tiene más que nunca una razón de ser en América Latina y en Colombia, y por eso nos genera unos nuevos desafíos a partir de la creación de nuevos instrumentos y herramientas para lograr hacer que esta disciplina, que es tan nuestra, tan de América Latina, logre un potencial a nivel internacional.
Interesante.
Y yo creo, mijito, que no solo eso, sino que además los gobiernos se justifican y dicen, pero si la plata tocó invertirla en pandemia, ¿qué vamos a ayudar a los demás? Lo que se alcancen a robar ellos nomás, no naturalmente.
Exactamente.
En la época del cuchito, ¿cómo manejaban la movilidad, mano?
Mijito, hace 100 años que fue la otra pandemia, nos agarró a todos igual.
Esa movilidad era muy reducida, ¿verdad? Tuve la oportunidad este semestre de acompañar un módulo en la especialización en gerencia social de comunicación, liderazgo y negociación. Y algo que me sorprendió mucho, doctor Flower, fue la cantidad de estudiantes que habían. O sea, cuando yo pensé en tomar ese, pues cuando me dijeron que si les colaboraba con ese módulo, pensé que iba a haber un grupo, no sé, de 10, de 11, de 12, y era un grupo de casi 40 estudiantes. Eso me pareció espectacular.
Sí, es algo que yo no tendría las razones que expliquen ese fenómeno de por qué sigue teniendo tanta demanda. Lo que sí puedo decir es que de alguna manera sigue siendo un programa al cual acuden muchísimo los estudiantes y parece que encuentran en él respuesta. Eso define también otro tipo de estudio que nos tendríamos que empezar a detallar, y es cómo realmente las personas que están viendo estos programas, tanto de especialización como de esta maestría, están impactando realmente un tipo de transformación a nivel social. Porque puede ser que de alguna manera sea un tema de título, de reconocimiento o de facilidades para pasar de un pregrado a un posgrado y eso. Pero creería que ahí hay un trabajo interesante que hizo la coordinación de egresados, que me parece muy bueno, y que nos dicen que ellos sienten que tienen un impacto como el 56% en la transformación. Pero creo que nos demanda otro tipo de estudio para saber por qué sigue teniendo tanta demanda esto y por qué de alguna manera, en medio de las dificultades, tenemos todavía un buen número de estudiantes, tanto en especialización como en maestría.
Una pregunta. ¿Qué índice de actividad laboral, de función laboral, tienen los graduados en esa misma ejecución? Porque yo creo que el parte del éxito debe estar en eso. O sea, si hacen el estudio y logran desarrollarlo, su formación en su parte laboral, pues obviamente que es punto de partida.
Sí, hay un 92% de vinculación a nivel laboral, lo que significa a nivel general bastante alto. Y también es uno de los datos que nosotros damos a conocer o damos a conocer en las visitas, porque creemos que a nivel a nivel nacional, superar un 70, 80, eso es bastante, pero tener 92 es bastante significativo. Y teniendo presente también que gran parte de los estudiantes hacen parte de sectores públicos como Secretaría de Integración Social, las alcaldías, en nuestro caso la alcaldía Engativá tenemos ediles, personas que trabajan directamente vinculadas a cualquiera de las secretarías internas de la alcaldía Engativá y otras dos que nos han solicitado que también trabajen, que quieren trabajar con nosotros. La de Teusaquillo y hay otra cercana que no recuerdo el nombre, pero sí nos parece que hay un buen índice, doctor Jairo.
Y otra cosa que les quería comentar era que hay un dato muy particular, ¿no? Y es a la deserción académica. Si bien nosotros hubiésemos pensado que el tema iba a ser muy complejo por estos temas que estamos viviendo, fíjate que por lo menos en estos posgrados que tienen que ver con componentes administrativos y financieros, no pasamos del dígito. Es decir, que hay una buena, digamos, acogida y una necesidad inminente de estudiar y de formarse. Y mientras el estudiante lo pueda hacer, buscará los medios recursivamente para lograrlo. Y eso se ve muy claramente marcado en esos índices de deserción de estos programas de posgrado. Yo creo que en posgrados, yo creería que sorprenden un poco las cifras, o no un poco, bastante, de que a pesar de todas estas dificultades y a pesar de que no somos un programa virtual y que hay otros fenómenos que también se incorporan a esta posible deserción, se han mantenido los estudiantes dentro de los programas. Entonces eso también es una gran garantía, también en el caso de estos programas de tipo gerencial, bueno, no es tan alto el nivel de empleabilidad como los tienen estos programas de tipo de gerencia social. Sí es un poco más baja la empleabilidad de los estudiantes, sin embargo, más del 60%, por ahí entre el 60 y 70% de los estudiantes permanecen con trabajo. Y los demás, pues, están nuevamente reincorporándose. Fíjese que esto está caminando, esto se está moviendo de otra manera y se está viendo cómo estudiantes nos vuelven a contactar y nos dicen, bueno, ya hay una opción de poder pagar mis estudios, ya hay una opción de poder acceder a ellos, ya conseguí, acabé de emplearme, y eso es una gran alternativa también para nosotros como facultad y como posgrado.
Una pregunta para los tres. Sabemos que con la pandemia el mundo cambió. Una gran cantidad de personas dicen que ya no volveremos al mundo que conocíamos antes. Y eso incluye la academia. Muchos artículos, muchas personas escriben sobre la academia y dicen que la academia definitivamente tampoco volverá a ser la que era antes. Hay una tendencia en afirmar a que la virtualidad va a ser el modelo predominante. De alguna manera ya lo era también antes. Y que será difícil que la presencialidad tenga el manejo que se le daba prepandemia. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Se va a acabar la presencialidad? ¿Va a continuar o se va a modificar como lo hemos vivido y tendremos que mantener las herramientas que hoy en día hemos adquirido como parte de la dinámica normal de la academia? Doctor Flower.
En mi caso, yo creería que esa afirmación de que el mundo no va a cambiar rotundamente, pues es lo que en el fondo todos esperamos, porque si continuara como estábamos, pues seguimos con todas las tragedias que podemos tener a nivel ambiental, social, económico. Creería que si ha de haber un cambio, pues, y esto se propicia a través del tema de la pandemia, sería muy favorable para la humanidad y lo están pensando en todos los ámbitos. Entonces, eso es lo principal. Yo sí creería que debería realizarse, porque volver a la normalidad es volver otra vez a la tragedia de la humanidad, y no creo que estemos como todos apuntándole a un país saturado de basura, de desperdicios, a un tema de desigualdades, de mucha pobreza, a un tema de deshumanización a nivel laboral. O sea, yo creo que en el fondo ninguno, aunque esté allí, ninguno quisiera que eso continuara. Entonces sí, ojalá después de esto hayan posibilidades de entender la humanidad de una manera totalmente diferente. Eso por una parte. Frente al tema de la virtualidad, yo creo que ahí no va a haber, en realidad yo no siento que haya ningún tipo de decisiones, sino de incorporaciones. Es decir, no es la decisión de lo virtual o lo presencial, sino es cómo lo virtual incorpora asuntos de presencialidad que pueden ser muy importantes y cómo la presencialidad incorpora temas de virtualidad que suelen ser muy importantes. En nuestro caso, el Ministerio ha dicho que los programas pueden tener hasta un 20% de flexibilidad dados por el tema de las tecnologías. pero yo creería que llega un momento en que ese tema de lo virtual y lo presencial debe desaparecer, como debe desaparecer, por ejemplo, temas que hoy tiene el ministerio como maestrías en profundización e investigación, en lo personal, y respeto, obviamente, porque hace 11 años soy paraacadémico, respeto las posiciones del ministerio, pero me parecen de un absurdo del cielo a la tierra. ¿Cómo es posible que el ministerio esté diciendo que todavía, como en otros países, esa diferenciación es imposible? Mantener la cuestión entre la profundización y la investigación, una maestría debe mover las dos realidades y un estudiante puede optar. De tal manera que el 1330 les dijo a la gente, ustedes cojan o maestría en una parte, profundización, o maestría en investigación. Igualmente en lo de virtualidad, yo creería que ese porcentaje debe ser muy significativo más adelante. Es decir, aún siendo presenciales, podríamos entender que hay un montón de espacios académicos que deberían llevarse a la virtualidad y que hoy sabemos pueden dar iguales o mejores resultados. Entonces yo ahí no vería que a futuro tenga que haber esa dificultad entre uno y el otro, sino más bien de incorporación, es lo que pienso.
Hay muchos artículos de CITAR y compañeros, hay muchos artículos que hablan precisamente de que la educación superior cambió o cambiará determinantemente. Quizás no la modalidad, porque pues la modalidad, las aulas definitivamente están hechas para quienes quieran interactuar otros espacios distintos, que no se logran lo virtual. Es decir, yo creo que esta virtualidad lo que vino a traer es un poco más de flexibilidad, de creatividad, de innovación a esta presencialidad que es tan importante también en estar en aulas, ¿no? Fíjate que aún siguen existiendo algunas barreras para ciertas asignaturas y poder comprenderlas de una manera mucho más fácil, digámoslo así. Hay personas que optan por estudiar presencialmente porque les encanta la interacción social, porque de ahí también aprendemos. Entonces yo diría que la modalidad no cambia, pero definitivamente la educación superior sí con estos temas de virtualidad se vuelve más flexible, más creativa, más innovadora y tendrá muchos más elementos de valor que le agregan para volverla obviamente mucho más efectiva, eficiente y por supuesto con unos desarrollos y con unos impactos importantes a nivel de educación superior.
Gracias, Martica. Profe Jairito.
Bueno, yo tengo una mirada, diría, desde dos tipos de usuarios diferentes. Uno es la persona normal, del común, que creo más o menos está en las palabras de lo que nos decía Marta Cecilia y lo que nos decía Flower. Es la persona que entiende, que asume, que está en el compromiso. Pero hay otra persona, otro personaje en este ejercicio, y la otra mirada es del que tiene el bien y el poder económico. A ese no le interesa el cambio, ese no va a bregar por el cambio porque eso le implica desadaptarse, modificarse, cambiarse, y la riqueza la tiene en su bolsillo. Entonces, en la medida en que menos se tenga que esforzar, en que menos tenga que moverse, va a tratar de que las cosas sigan iguales, y se mantengan iguales y el problema siga igual. Lo que nos comentaba Flower, esos indicadores que tenemos hoy en día, que cada vez son más vergonzosos, más tristes, que por eso es que se hace tan necesario el actuar social, pues sencillamente van a seguir incrementándose. Para ellos ese ejercicio no, en lo menos posible, tendrá que cambiarles para ellos. Entonces, al ser ellos los jalonadores, por decirlo así, del modelo, pues va a ser que el cambio sea, creo yo, que el cambio va a ser mínimo.
Pero fíjate que las grandes universidades, no solamente del país, sino del mundo, están cambiando. De hecho,
el tema educativo sí es claro.
Y no si cambian las instituciones, esto es como cuando, hablamos de la triple hélice, educación, escuela, Estado. Y ahí, si la educación tiende a migrar y a cambiar y a ser mucho más flexible, mucho más dinámica, obviamente el mercado laboral empieza también a tener algún tipo de tropiezo o algún tipo de escenario más importante a nivel nacional y mundial. O sea, yo pienso que sí, hay un sector económico que quizás sea, como tú dices, de pronto no les interese mucho el cambio, pero esto de alguna manera se va a ver jalonado por el tema educativo y las grandes instituciones sí están haciendo lo propio para hacer esa innovación y esa creatividad académica.
Eso ha sido bien interesante. Por ejemplo, lo hemos vivido los que tenemos en este momento hijos en la universidad, en donde las universidades han tenido también que darse la pela en inversión y demás. Y entonces lo que hacen es que les manejan un modelo semipresencial en donde los que quieren van a la universidad, los que no quieren tienen su clase virtual y la toman desde casa. Y eso, y yo pensaría que ese modelo va a ser el que va a continuar. Yo creo que como decía Flover, pretender volver atrás es una tontería. Yo creo que los salones de 40 y 50 estudiantes difícilmente los volveremos a ver. Además, porque para muchas personas, como lo decía Martica, también puede ser que la presencia, que la virtualidad, que tomar su clase virtualmente desde casa sea mucho más cómodo, le significa no pagar un transporte representativo, le significa calidad de vida en tiempo. Entonces también son modelos que yo creo, como lo expresaban ustedes, deben complementarse. ¿Qué ha cambiado?
Espérame, César, yo te complemento en algo y te voy a complementar en la conversación que hubo, en la conversación más grande. No sé si estuviste enterado donde
Estuve
hubo
claro,
son
fue muy
unos
grande.
pocos de ahí de escenarios interesantes y también esa charla que tuvo también el rector con los estudiantes, también tuvo el rector, el doctor Jefferson con los profesores. Bueno, fíjate que está dividido, algunos dicen... a mí me hace falta la presencialidad, yo quiero salirme de la rutina de trabajo. Aquí, pues, alguno comentaba, es que yo salgo, me levanto del escritorio, voy a la cocina, como algo y vuelvo y me siento y estoy ahora trabajando y no estudiando o viceversa, y esa rutina no va conmigo, entonces eso ha traído una cantidad de connotaciones emocionales, psicológicas y todo lo que hemos visto en este momento. Pero hay algunos otros en que han visto en esto una oportunidad para tener... le rinda el tiempo, y a todos hemos comprobado que efectivamente el tiempo rinde, pero también se trabaja mucho más, se estudia quizás mucho más. Entonces todo tiene su ley de recompensa y también su exigencia. Entonces está dividido, definitivamente este concepto está totalmente dividido.
Claro, pero esa es también como la gracia, ¿no? Que no haya consenso en nada. ¿Qué visión tienen ustedes tres del cambio de las relaciones humanas entre profesores y estudiantes? Una pregunta que me ha interesado hacer en varios programas con diferentes invitados de muchos países. Porque antes muchas veces el profesor llegaba, saludaba y decía, el tema de hoy es tal cosa. Hoy en día en las plataformas debería suceder, pensaría yo, que la primera pregunta es ¿cómo están? ¿Cómo están en su casa? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están de salud? Muchas veces, aquí todos somos docentes, los cuatro. Los estudiantes activan el micrófono y se ponen a llorar, a contar experiencias muy fuertes de enfermedad, de muerte en sus casas, de situaciones económicas muy complejas y demás. ¿Qué ha cambiado en esa relación humana en este último año y medio? Práctica.
No, pues imagínate, aquí nos pusieron a prueba a todos, a todos los que somos docentes de alguna manera. Sí he visto cosas y particularidades que sí marcan un poco la diferencia entre lo presencial y lo virtual. Entonces, humanizar un poco esa educación es lo que nos ha enseñado a hacer en este momento esta contingencia, que no solamente es por lo virtual, es la contingencia misma de lo que estamos viviendo, el tema de salud pública, el tema del desempleo, el tema... Bueno, de los problemas sociales, familiares, en el entorno. Todo esto nos ha enseñado a nosotros como profesores y como docentes a humanizar esta educación también. Muchas veces estos conflictos están trayendo unos escenarios caóticos y que obviamente no van a permitir un rendimiento fabuloso y favorable en temas académicos. Pero muchos estuvimos a prueba y aún estamos a prueba, porque la educación virtual... con esta mediación, digamos, la educación presencial, con esta mediación tecnológica también requiere de mayor acompañamiento al estudiante. Por un lado, el tema del conocimiento mismo de los temas que se abordan y por otro, el manejo mismo de la herramienta para el cual no estábamos preparados. Y obviamente primando siempre el ser, ¿no? Y el saber cómo está el estudiante y de qué manera abordar la clase, con que no se pierda. O sea, realmente a veces se pierde. Yo lo digo particularmente porque uno lo vive, lo ve. Y a veces se pierde esa parte humana en donde no se le pregunta al estudiante cómo está su familia, están todos bien, algunos no hablan, pero bueno, vale la pena preguntarlo por lo menos para que se note el interés. Entonces, esta relación docente-estudiante definitivamente es como la relación tuya mía, del profesor Jairo, y el profesor Flover, que yo creo que nunca nosotros nos hemos hablado tanto como nos hemos hablado en esta contingencia que ha pasado. ¿Por qué? Porque esto nos ha obligado precisamente a generar un espacio más de comunicación.
Doctor Flover.
Pienso que en la relación docente-estudiante, el contexto de pandemia ha reflejado la calidad, el carisma de algunos docentes, y eso para mí se evidencia en el sentido en que el carisma de un docente para mí está por encima de la presencialidad o la virtualidad. Es decir, yo puedo decirles con certeza que conozco muchas personas que posiblemente aún en la presencialidad pueden ser más ausentes que cualquier cosa, y eso significa llegar, escribir en el tablero, dejar establecido líneas, salir de clase, luego empezar a recoger trabajo y todo eso, y se inmutan ante las dificultades o ante las dificultades que tienen las personas que están ahí sentadas, que son sus estudiantes. Y nosotros sabemos que pueden llegar gente que esté allí sin desayuno, como nosotros sabemos muchas veces, con problemas de conflicto familiar, de tragedias familiares, pero hay docentes para quien posiblemente eso poco importa, porque tiene un objetivo claro, y es que se logren los resultados de aprendizaje. Entonces, mira que en este caso, tras de una pantalla o frente a un escritorio, no cambia nada. Entonces, para mí la calidad del docente está por encima de la virtualidad o la presencialidad. Que de pronto facilite más la presencialidad, sí, pero nosotros sabemos que no necesariamente eso es así, de esa manera. Entonces, aquí hay algo muy importante, y es que yo creería que esto lo que ha reflejado es que aquellos que eran personas con una carisma impresionante y con una, diríamos, con una actitud, o más bien con una orientación ética y muy humana a la formación, aún detrás de una pantalla lo seguían haciendo, de tal manera que los estudiantes estando allá podían decirles, no puedo ir a atender la clase porque tengo este problema con mis padres o con mis abuelos o eso, y esta persona podría llegar a entender esa situación y abrirle otros espacios para que las cosas se dieran. Entonces, a mí en lo personal, esto me ayudó a entender es que un buen docente es capaz de responder humana y claramente a su capacidad, tanto en lo presencial como en lo virtual. Es claro que hay unas herramientas en lo virtual en las que todos nos tuvimos que meter para fortalecer un poco. Muchos de nosotros, antes de esto, Teams, Zoom, Google Meet, quizás no era lenguaje cotidiano. De un momento a otro se volvió en el día a día para nosotros. Esas son herramientas técnicas, pero por encima de eso está la calidad humana de un docente, y eso lo hace todo.
Profe Jairito.
Pues yo creo que tanto lo que dice Marta Cecilia como Flower, tú y yo de alguna manera lo vivimos y lo evidenciamos en nuestros espacios. Sé que para ti y para mí el estudiante está por encima de muchas otras cosas. Y como decía Flower ahorita, yo creo que el tema está en que la persona sea eso, un ser humano. No es un número más, no es un apellido más en una lista, sino es un ser que tiene una cantidad de situaciones y que sí está en un proceso de aprendizaje, pero que tiene un montón de situaciones que en ese momento tiene que afrontar, que vivir. Y yo creo que el tema es estar ahí al pie del cañón, no solo de cuénteme qué pasó, sino hacerle un seguimiento, acompañarlo, cómo sigue, acordarse. Bueno, creo que son cosas que son como necesarias. La semana pasada alguien me decía, uy, mire que me enteré de que una persona que colaboraba para esa persona había estado con COVID, y habían pasado 20 días y la persona nunca le llamó para preguntarle, oiga, ¿qué hubo? ¿Cómo sigue su COVID? ¿Cómo están las vainas? Entonces, es eso, ¿no? Es estar en la humanidad de la persona. Creo que ese es el ejercicio.
Eso es cierto. Finalmente es gesto de humanidad. Yo que he vivido dos COVID en este semestre, ahí cabe lo que esa frase que le enseñaron a uno los viejos, ¿no? En la enfermedad, en la tragedia, en la dificultad se sabe quién es quién. Y eso es cierto. Todo el mundo se entera que uno tiene COVID, pero algunas personas se preocupan, llaman, escriben, mandan un mensaje, mandan algún saludo. Otras no lo van a hacer y están en su libertad. Pero definitivamente uno sabe O sea, para cuando uno está enfermo, cuando uno está en situación complicada, es muy especial leer todos esos mensajes, por ejemplo. Así no tenga ánimo de contestarlos, por ejemplo. Pero es chévere recibir un mensaje de alguien que le dice, oye, estoy preocupado, Dios te bendiga, cuídate mucho. Jairito lo sabe, por ejemplo, el Padre Diego me envió un video de saludo que me pareció espectacular. Espectacular, o sea, que el Padre Diego me mande un mensaje de salud diciéndome, estoy preocupado por tus dos COVID, regresa pronto, cuídate mucho. Eso me pareció algo de totalmente de otro nivel. Mis queridos doctores Flover y Marta, ¿qué sienten que les pudo haber quedado pendiente en este semestre? ¿Cuál fue su principal logro? ¿Cuál es ese pendiente y cuál es el reto para el que ya estamos casi que, como decía Flover, no hemos terminado este y ya estamos arrancando el otro?
Exacto, no hemos ni terminado, estamos nosotros en pleno, estamos en lo más sabroso del semestre que es cerrando. Y yo creo que fue un semestre tan bueno de verdad, positivamente hablando desde lo académico, desde lo relacional, desde bueno, hasta desde todo el tema de bienestar, porque pues sí, tuvimos en los programas pues en los que yo lidero, tuve profesores con COVID, con familias absolutamente también impactadas por este COVID. Pero a la final todos están sanos, están saludables, todos los núcleos familiares están bien, y eso es lo mejor que puede haber de parte de terminación de este semestre, que todos los alumnos están bien, los estudiantes, alguno que otro se ha enfermado de COVID. Ahorita tengo precisamente, me acaban de informar que hay uno que está delicado, pero pues está en casita. Y los profesores pues todos bien, nuestras familias bien, todos saludables. Yo pienso que eso es lo primero, o sea, primero es que estamos en salud, que estamos con sanos y con toda la garantía y la fortaleza para hacer las cosas aún mejor que este semestre, porque quedan tantas buenas prácticas, tanto el acompañamiento de la universidad, el tema de bienestar, el tema del modelo de atención a estudiantes. Todo esto, quedan tan buenos escenarios de práctica, hasta la mesa de servicio, fíjate, la mesa de servicio colaboradores, la mesa de servicio docente, la mesa de servicio estudiantes, todas estas personas que hacen parte de esta mesa de soporte, que yo creo que han tenido muchísima afluencia de público, también se han caracterizado por una buena atención en medio de tanta volumen de solicitudes. Yo pienso que todo ha sido tan positivo que el otro semestre va a ser un reto mucho más fuerte que este, porque es superarlo en indicadores. Pues nosotros, yo sé que tú conoces, nosotros tenemos un plan de mejoramiento, ya entregamos estos indicadores de este semestre de plan de mejoramiento, ahora vamos a mirar el otro semestre cuando nos vuelvan a hacer el seguimiento, cómo esos indicadores se mantienen o cómo mejoramos esos indicadores. Y el reto es grande. ¿Cuál es el reto? La pasantía internacional propiamente para mí. El reto es empezar a trabajar por una reforma curricular. El reto es empezar a definitivamente tener incorporado planta docente, que sea planta docente internacional, que no sean proveedores de un servicio educativo, sino que sea una planta docente. Así misma hablando y diciéndolo como si fuera un docente nacional, pero poder contar con una plaza docente realmente que sea internacional, seguirle apostando a la calidad académica, y hacer todas estas rutas de homologación que vuelvan el programa más flexible. Ahorita ya hemos hecho algunas, los estudiantes de finanzas que terminan la especialización en finanzas, se les homologa 17 créditos académicos, de tal manera que haciendo un año de estudio, año y medio, porque prácticamente se les homologa un semestre, pueden lograr hacer la maestría, y eso tiene que ver con temas de costos, esto tiene que ver con los beneficios también que se le dan a la universidad como egresados, que vean realmente que valió la pena estudiar con un minuto y seguir una ruta de homologación. Es la apuesta más grande que tenemos en este momento. Vamos a trabajar conjuntamente también la maestría en gerencia social, ya en algunos estudiantes que han querido tener una doble titulación posible también con estos posgrados de tipo gerencial, administrativo, financiero. Vamos a trabajar también una posible doble titulación, en el caso mío, con una universidad mexicana, con una maestría en México, que tiene unos programas similares a los nuestros, y en eso estamos trabajando. Y bueno, y lo más importante es el crecimiento del programa. Vamos a tener un Open Day, que valga la cuña, vamos a tener un Open Day el 22 de junio a las 6 de la tarde. Eso es algo nuevo. Realmente hace una hora concretamos una fecha con el equipo de mercadeo. Para todas las personas que estén interesadas, bienvenidos a ese Open Day. Se les va a dar toda la información que necesiten para que puedan acceder y conozcan las ventajas de seguir trabajando, seguir estudiando en esta ruta que ofrece Uniminuto a todos sus graduados.
Excelente, Marta. Muchas gracias, doctor Flower.
Bien, con relación a lo que ustedes definen como éxito, yo lo definiría como hemos hecho lo que nos tocaba hacer de la mejor manera acorde con las circunstancias que tenemos nosotros. Por ejemplo, eso se define en graduar estudiantes en especialización en maestría y preguntarles cómo se sienten. Y ellos decían, pues agradecidos sobre todo con todos los docentes. Y yo sé que algunos decían, esto se lo debemos a los docentes que nos han apoyado tanto. Y cuando yo escuchaba eso, yo sé que eso se lo deben es a ellos, sus esfuerzos, sus familias, pero que señalaran directamente a los docentes y que le dijeran, tanto en especialización como en maestría, esto se lo debemos a ustedes. A mí me parece que lo que mejor estamos haciendo y buscamos hacerlo cada día con las mejores calidades quizás, es ese trabajo en equipo, en nuestro caso. Eso me parece a mí que es muy importante. Los retos son muchos, porque en educación lo feo de llamar éxito es como si uno supiera que llegó a una cima y ahí necesita aplausos y reconocimientos, pero en educación uno no ha terminado de pasar un pequeño logro cuando vienen 5 logros más, y entonces hay un montón de retos más. Por ejemplo, orientados por el Consejo de Facultad y también por el Consejo Académico, nosotros planteamos que la maestría en gerencia social pase de 50 créditos a 40 créditos y en 3 semestres. Eso significa que ahora los jóvenes van a hacer la especialización y en un semestre más probablemente hagan su maestría también. O sea que nos parece algo innovador también. Ya ha llegado hasta la aprobación del Consejo Académico, falta el Consejo Superior, y quienes realmente nos darían esa posibilidad dentro de la renovación del registro calificado, que es el Ministerio. Entonces, eso nos ha demandado un montón de trabajo. La visita por parte del Ministerio también para la renovación del registro calificado de un programa con 21 años, como es la especialización en gerencia social, eso me parece a mí que ha sido hasta el momento un trabajo arduo, muy, muy significativo, pero se convierte en un gran reto, porque ahora es que debemos promover esa vinculación fuerte entre la especialización, la maestría y uno de los sueños personales, diría yo, con los que desearía realmente poder sintetizar gran parte de lo que ha sido mi formación, y es el doctorado en gerencia social. A eso le apuntaría yo, y esperaría que terminando la maestría en 3 semestres pudiéramos de una vez apuntarle un doctorado. Y yo creería que ni siquiera en gerencia social. Como me ha dicho y hemos hablado con la doctora Marta, estaremos pensando como en un doctorado que abarque los posgrados, de tal manera que todos aquellos que han visto posgrados en ingeniería, la maestría en innovación y en gerencia social, puedan encontrar en este doctorado una alternativa de homologación, de tal manera que en 2 años, algo así, puedan estar concluyendo sus estudios de doctorado. Ese sería como el sueño, y sé que no es un trabajo mío, es un trabajo de un equipo, y es más, de toda una facultad y una universidad que busca cada día brindar mayor calidad a sus estudiantes.
Qué chévere, y además que, como lo expresas, todo ese crecimiento de la universidad hace que nuestros muchachos tengan mejores oportunidades académicas y profesionales. Profe Jairito.
Yo quisiera hacerle una pregunta a los dos, y es, hemos hablado de todo el tema academia, y a nivel de persona, en el impacto en sociedad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, no sé, trabajar en redes, generar proyectos, que se note que quienes ya han pasado, que quienes ya se han graduado, estamos construyendo por patria?
Precisamente desde esta búsqueda de aspirantes a los programas de posgrados, tanto en finanzas como esta maestría en administración y gerencia de la innovación, hemos tenido la posibilidad de poder interactuar con esos graduados, de poder saber en qué andan, qué están haciendo, qué tanto le están aportando en este momento a la sociedad, al sector empresarial. Y bueno, Y fíjate que uno puede sorprenderse a veces con las estadísticas de ocupación de estos graduados, en qué andan. Y hay graduados que definitivamente están haciendo apuestas tan importantes. El caso particular hablo de estos graduados que hacen parte de esta especialización en finanzas, que se han graduado y que pues precisamente los hemos contactado para la continuidad, y que ocupan altos cargos que tienen que ver con una importancia dentro de las organizaciones, como son las direcciones de área de talento humano. Y sin ser una especialización en talento humano, la gran mayoría de los egresados, hablo particularmente de finanzas, si no están en el sector netamente financieros ocupando cargos de gestión importante, están ocupando cargos que tienen que ver con manejo de talento humano. Entonces, ¿ellos qué quieren? Ellos dicen, bueno, yo aprendí, y algo que me parece muy interesante es cómo uno puede lograr precisamente que el estudiante se vincule desde lo social a un minuto. Si bien nosotros como posgrado no tenemos la línea social, de práctica social, sí hemos estado revisando el tema para lograr un voluntariado, para lograr que el estudiante de alguna manera haga pues unos pinitos en este tema de aporte a la sociedad sin ningún tipo de lucro ni sin ningún tipo de beneficio financiero, que no es fácil lograrlo en este tipo de posgrados que no están muy enfocados en el tema social. Y hemos visto cómo muchos de los graduados en este momento están precisamente trabajando. Mañana tengo una reunión con uno de ellos que está trabajando un proyecto social con una alcaldía, la alcaldía menor, una alcaldía menor, creo que es la de Chapinero, y quiere trabajar un proyecto social con nosotros. ¿Cómo lo hacemos con Uniminuto? Él desde allí, desde el municipio, y nos busca, porque yo no lo busqué. La verdad, me contactó y me dijo, venga, ¿cómo hago para yo poder hacer un proyecto con ustedes? Y este es de la alcaldía de Chapinero. Yo le dije, pues reunámonos, miremos qué hacemos. Dijo, sí, es que yo quiero hacerla con Uniminuto porque sé que en Uniminuto logro el objetivo, que es el impacto a las comunidades que yo quiero impactar. Entonces voy a escuchar de qué se trata y por supuesto, estas redes son las que hay que empezar a cosechar, y quizás uno diría, y a veces no se les ocurre buscar qué están haciendo los graduados en estos escenarios, por lo menos particularmente no. Yo no me he puesto como en la tarea, pero que de ahí el mismo estudiante sea el que lo ubique a uno para preguntarle o para decirle, venga, ustedes podrían trabajar conmigo en un proyecto que tengo, esto es bastante interesante. Entonces, sí, definitivamente algo tuvo que haber generado la institución para lograr que el estudiante quiera hacer impacto a la comunidad a través de nosotros.
Hay una frase del, como lo que llamamos en América Latina, el padre de la gerencia social, que se llama Bernardo Klinsberg. Él dice: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Yo le digo a mis estudiantes que cada vez que entran a una especialización o maestría es como si entraran a una habitación oscura y podrían quejarse de ello. Y es lo que hacemos todo. O lo segundo es: enciende una pequeña vela que, por pequeña que es, va a iluminar en gran parte. Entonces, ¿cómo entendemos que esa iluminación se da? Cuando un estudiante llega y dice: voy a hacerle un balance scorecard a la fundación de Pepita, voy a hacer un plan estratégico a la ONG de Juanito, voy a hacer un plan estratégico o de alianzas para la fundación X, en ese momento, para mí, ellos te están encendiendo una vela. Y para mí, eso es realmente el legado más grande que tiene la gerencia social en el país.
Total, mi hermano, totalmente de acuerdo con los dos. Creo que ese es el chiste y creo que eso es lo que marca el que el nombre del posgrado y que el nombre obviamente de la institución se vea, el accionar de nuestros graduados.
Mis queridos Flover y Martica, ¿qué perspectiva tienen ustedes frente a este semestre cuando estamos en una realidad de paro del 28 de abril que ha afectado a muchas personas en su empleo, en su situación económica, en sus emprendimientos? ¿Creen que este semestre va a ser más complejo en el número de estudiantes, que se va a reducir el número de estudiantes? ¿O cuál es esa perspectiva teniendo en cuenta que se nos une pandemia y se nos une una situación social bastante compleja en este momento en el país?
Pues particularmente yo pienso que, no sé, pero tengo la impresión muy particular que este semestre que se avecina va a ser mucho mejor que el anterior. Pienso que también la gente, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. No sabemos qué pasó con ese tema del paro, si ya perdió el sentido, si sigue con sentido. La verdad, hay muchos más que están interesados por hacer lo propio y están interesados en crear un proyecto adelante. El tema de la pandemia pues se volvió como en un estilo de vida, qué pena decirlo, pero yo pienso que ya nos tocó mirar cómo vivimos con este tipo de situaciones. Ya esto ya se normaliza prácticamente. Para el próximo semestre nosotros ya tenemos calendario de presencialidad y de clases presenciales en la sede. Ya tenemos que empezar a mirar y cuidarnos y autocuidarnos, y hemos visto que definitivamente estos escenarios traen patéticos resultados cuando no se hacen con responsabilidad. Entonces sí, hay unos temas sociales que están ahí como permeando el ambiente, pero yo pienso que también hay una conciencia social y también hay una conciencia de aquellos que sí quieren hacer cosas diferentes, que quieren salir adelante. Mira que así como hay mucho desempleo, también hay muchos nuevos emprendimientos y también hay unas nuevas posibilidades para gente quizás que no pensaba ni tenía la remota idea de que iba a ser empresario. Y empezó a generarse esta iniciativa precisamente producto, porque a veces las cosas pasan así, que producto de una dificultad uno como que aprende a ser recursivo y aprende a generar unas nuevas ideas. Entonces yo pienso que ya son estilos de vida, aquí nos toca empezar a vivir con estos estilos de vida, con esta salud pública que nos está agobiando, que cada vez lo vemos pues de una mejor manera, pero seguirnos cuidando y sobre todo con el tema social, pues siempre habrán los mismos conflictos, siempre habrán personas que están en desacuerdo. Algunos no estamos de acuerdo con algunos temas, pero eso precisamente desde lo de resolución de conflictos, que no hubo nada más pertinente este semestre que haber tomado ese curso de resolución de conflictos, y lo digo particularmente porque a veces uno no sabe ni siquiera cómo mediar en la casa, o mucho menos cómo mediar en otro escenario. Entonces, eso es mi posición. Yo pienso que al contrario, vamos a empezar con más fuerza, vamos a empezar con más iniciativas, con una necesidad social más sentida, que también la universidad no desconoce. Fíjense que la universidad hoy por hoy ha sido un escenario importantísimo para el estudiante y para nosotros que hacemos parte de ellas como colaboradores. Ha estado mucho más pendiente de nosotros, de cómo estamos, de mediar, de hablar, de conversar, y esos espacios también son válidos y son espacios que también suman en lugar de restar. Entonces yo pienso que para mí particularmente el panorama puede ser mucho más alentador que el semestre que pasó.
Gracias, Marta.
Me adhiero a lo que acaba de decir la doctora Marta, creo que es muy profundo, es muy cierto y muy cargado de esperanza, y yo creería que como cristianos nosotros, en medio de contextos de incertidumbres, de volatilidad, de complejidad, debemos ver las posibilidades que existen. Estadísticamente las cosas van a ser un poco más complejas para la educación superior, sobre todo por el informe del DANE. Entre el año 2030 y el 2050, la población que hoy tenemos entre 18 y 23 va a cambiar con relación a la población de 60 mayor. Y lo que significa es que va a haber una transición y vamos a tener ya nosotros, obviamente, a lo mejor ni haremos cuenta de esas estadísticas. Lo digo por mí, no por ustedes que están muy jóvenes, pero en el caso de van a existir más, obviamente, la población de 60. Pero hay otra cosa importante y es que aunque se disminuye la población joven y ya empezó a decaer, claramente a partir de estos años empezó a decaer, hay otra cosa valiosa y es que teníamos un índice alto de jóvenes que no ingresaban a la universidad. Hoy los jóvenes saben que la mayor revolución que pueden hacer en un país es educarse. Y con una buena educación se logra realmente romper cadenas de pobreza, de miseria en sus familias. Y lo digo por experiencia propia. Entonces, creería yo que aunque se disminuya el número de estudiantes, podemos tener dentro de ese pequeño número un mayor número que quiera hacer parte de la educación superior, y eso nos abre una nueva esperanza.
Importante. El tiempo en radio se nos pasa muy rápido. En Generación Empresa se nos suele pasar volando, charlamos sabroso. En este punto del programa siempre le pido a mis queridos invitados y a los componentes integrantes de la mesa de trabajo que le envíen un mensaje de optimismo a nuestra comunidad académica, a nuestros queridos profesores, estudiantes, administrativos, vecinos del barrio Minuto de Dios, seguidores de redes sociales que siempre quieren escucharlo a ustedes. ¿Qué mensaje de optimismo le enviarían hoy a todos nuestros oyentes? Profe Jairo, comencemos contigo hoy.
Bueno, yo creo que aunque de pronto las cifras de pandemia estén un poquito elevadas y uno diga, ese pico no fue un pico, eso fue un picazo, esta meseta no ha salido de ahí, creo también como nos lo auguraba Martica, van a venir mejores momentos, creo, percibo, se siente el interés de la institución para volvernos nuevamente a encontrar, a ser presenciales, y a muchos estudiantes eso les llenará de alegría. Habrá otros que sí, ya se adaptaron, pero igual, pero sí sé que hay muchos estudiantes que están como que siempre, como que su necesidad ha sido esa presencialidad, su adaptación a la virtualidad ha sido compleja, cuántos han dejado de estudiar porque no es lo que les llena, entonces creo que va a ser un buen ejercicio para eso.
Gracias, doctor Flover. Agradeciendo su presencia en el programa.
A ustedes les agradezco de nuevo, y yo fui uno de los que no me enteré de tu situación, solo hasta hoy me estoy enterando y lo lamento mucho no haber podido tener un mensaje de esperanza también en su momento. Creo que todos de alguna manera hemos vivido. Para mí es demasiado confidencial. También creo que el momento más difícil, uno de los más difíciles de mi vida, creo, o el más difícil ha sido también en este momento de pandemia, por asuntos muy personales, pero eso ha ayudado también a que, de alguna manera, como ustedes dicen, sienta uno muchas personas que están al lado y que compartan contigo, y eso es súper importante, y creería yo que uno en la universidad encuentra esa mano amiga, esas personas que te confortan. Frente a lo que tú planteabas, yo quiero volver al tema de Bernardo Klisberg, y creo que es necesario ser una luz antes que ponernos a maldecir nuestras oscuridades. Eso no significa críticas y con capaces de generar alternativas, pero si ustedes se dan cuenta, el común de nosotros es generar crítica a todo, absolutamente a todo lo que se plantee. Siempre encontramos un pero. De hecho, yo le digo a las personas con las que discuto, si después de hablar encuentro tres peros, ya vamos a tener que empezar por mejorar el tema del discurso. Y segundo, si llegan a mí docentes y me dicen, te traigo un problema, yo le digo, no lo acepto si no hay al menos dos o tres alternativas. Porque yo siento que en todo hay posibilidades, siempre hay posibilidades de, o siempre hay alternativas, siempre hay posibilidades ante todas las cosas. La gran dificultad es que nos encontramos sumergidos en el tema de las críticas, de los problemas, de las dificultades, y los problemas y las dificultades suelen ser una cadena que cada vez, si uno los menciona más, se terminan volviendo en ellos. Entonces, la gerencia social, hoy les mando un mensaje, y es, aprendamos a hacer luz antes que ponernos a maldecir tantas oscuridades que tenemos.
Qué bonito mensaje, muchas gracias, doctor Flover. Doctora Marta, también agradeciendo tu presencia en el programa y tu mensaje final para todos nuestros oyentes.
Bueno, gracias a ti por invitarme, y las veces que me quieras invitar, bienvenidas sean todas para hablar de todito lo que se haya que hablar. Yo le quiero decir a toda la comunidad académica, llámese profesores, estudiantes, personal administrativo, directivo, que desde que haya vida hay esperanza, y hemos vivido situaciones todos particularmente complejas desde nuestros hogares, y ese es yo creo que es el talón de Aquiles para nosotras, nuestras familias es nuestro talón de Aquiles, y cuando uno ve que de alguna manera esto se afecta, de alguna manera esto como que empieza a perder el equilibrio, es cuando uno empieza a valorar todas las cosas que están alrededor. Entonces, hay que valorar algo importantísimo, y es el mensaje que le mando a mis profesores, a los estudiantes y a todos, y es, estamos en la mejor universidad social más grande del país. Estamos en una universidad que tiene un carisma único y fantástico. Nadie lo tiene igual al de un minuto. Es un sello que marca a todos los que hacemos parte de esta institución. Hacemos parte de una comunidad que tenemos líderes que nos han ayudado a sobrellevar dificultades, y eso no todos tenemos la posibilidad de tener. Entonces, el mensaje es, siempre sintámonos respaldados por una institución, siempre sintámonos respaldados por una obra, sobre todo a los dos profesores que le han tocado ser muy recursivos, les ha tocado quizás esforzarse en algunos momentos que hemos vivido durante este tiempo, agradecerles muchísimo su disposición, su servicio y también la forma recursiva que actuaron para lograr que todo estuviese equilibrado en este momento tan complejo. A los estudiantes, que siempre habrá una mano amiga en un minuto, que vengan, nos busques, que si tienen alguna dificultad, que estamos para escucharlos y para hacerles esa cruz y ese problemita o ese problema muy grande que tengan un poco más liviano. Acá está la universidad siempre para servirles y les recuerde que ya estamos en inscripciones, hay que meter la cuñita, ya estamos en proceso de inscripción y los esperamos a todos para cualquier duda que tengan. Muchas gracias a todos, a Jairito, muchas gracias por estar aquí también y a mi compañero Flower, gracias a todos.
Qué bonito mensaje de los tres, me uno a ellos, a nuestra comunidad de oyentes, simplemente la palabra de ánimo, de optimismo, que sigan luchando por sus sueños, que sigan agradeciendo cada día que tenemos de vida, de salud, y que nada, que seguramente con la bendición de Dios y con toda seguridad vendrán tiempos ya más tranquilos y mejores para poder retomar todo lo que viene y lo que queremos hacer. A todos nuestros oyentes, en el día 14:30 a.m., martes y viernes 3 p.m. en www.uniminutoradio.com.co y en el canal de YouTube Sede Principal. Nos vemos en la próxima emisión de Generación Empresa. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao.
¿Qué te pareció nuestro programa? Cuéntanos en redes sociales, en Facebook y Twitter, como @uniminutoradio o a través del correo electrónico radio@uniminuto.edu. Este programa es producido por la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto y Uniminuto Radio.